¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez, y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la segunda jornada en la Liga 2021. En la Liga Santander, hoy empieza a defender título el campeón. El Real Madrid, primer partido de Liga en esta segunda jornada, juega a las 9 de la noche en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Ha tenido un problema el Madrid en su avión, han tenido que cambiar la ruta, ahora lo contamos. Ese partido cerrará el domingo y la jornada, porque ya saben que todavía quedan por entrar en acción el Barça, el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Elche. Antes del Real Sociedad-Real Madrid estaremos en Huesca, en menos de una hora Huesca-Cádiz, los dos recién ascendidos. Y tenemos dos partidos a las 6:30 en Granada y en Sevilla con el Betis. Cualquiera de ellos se podría poner líder. Ahora mismo son líderes con 4 puntos Villarreal y Celta después de lo que pasó ayer. Que recuerdo fue en primera división Villarreal 2, Eibar 1, Getafe 1, Osasuna 0 y Celta 2, Valencia 1. En segunda, en la Liga Smartbank, que esta mañana hemos tenido partido, ha ganado remontando el Lugo 2-1 al Leganés, con un penalti discutible. Lugo 2, Leganés 1, ambos tienen ahora 3 puntos. Ayer, Mirandés 1, Oviedo 1, Alcorcón 2, Tenerife 0, Castellón 0, Málaga 1 y Rayo Vallecano 2, Sabadell 1. El Rayo, 6 puntos, es el único que ha ganado los dos partidos, es ahora mismo el líder. El que iba líder era el Español. En menos de una hora, los dos recién descendidos, Español-Mallorca. En fútbol internacional, hoy era domingo de campeones. Hoy juega el Liverpool en la Premier. Partidazo 5:30, Chelsea-Liverpool. Por cierto, en la Premier, al contrario que pasa aquí, desde que no hay público, se meten una jarta de goles. ¿Cómo ha terminado el Southampton-Tottenham, Evangelio?
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Tiempo de Juego. 2-5. Ha ganado el equipo de Mourinho en St Mary's, por supuesto todavía sin Bale, sin Reguilón. Ha marcado 4 goles Son Heung-min y el otro lo ha marcado Harry Kane. 2-5 ha ganado el equipo de Mourinho en St Mary's.
En Italia, primera jornada de Liga. Hoy empieza el campeón, la Juve, con nuevo entrenador, con Pirlo. Será por la noche a las 9 menos cuarto, en casa, recibiendo a la Sampdoria. En Italia ya ha jugado y ha ganado el Nápoles. ¿Cómo ha quedado en Parma?
0-2 en el Ennio Tardini de Parma, goles de Mertens y de Insigne. Ha debutado en la segunda parte Osimhen, este delantero nigeriano procedente de Lille, que ha costado 70 millones de euros al Nápoles hace unas semanas.
Oye, ¿dónde está Callejón? Es que de repente me he acordado de él.
Pues yo creo que todavía está sin equipo. Unos días estaba todavía sin equipo.
Rechazó un ofertón bestial de pasta de Qatar y me parece que estaba sin equipo.
Se llegó a comentar que podía volver a la Liga Española, que estaba podía estar el Betis detrás de él. Bueno, de momento Callejón yo creo que no tiene equipo.
En Francia también ha jugado y ganado el campeón, el Paris Saint-Germain. Falta le hacía porque estaba 7 puntos del líder, aunque con un partido menos, después de su mal arranque de Liga. Sin Neymar, claro, por la sanción. Niza 0, Paris Saint-Germain 3, con goles de Di María, de Mbappé de penalti
y el último de Marquinhos.
Marquinhos, eso es.
Bueno, pues hay cosas de fútbol internacional que les iremos juntando. Fuera del fútbol, de primera, de segunda y de fútbol internacional, tenemos un montón de historias. Tenis en Roma, semifinal femenina, ha perdido Garbiñe. Partido entretenidísimo con la número uno del torneo y número dos mundial, Simona Halep. 6-3 para Halep el primer set, 6-4 empezó a remontar Garbiñe el segundo, el tercero iba 4-0 para Halep, 5-1 para Halep. Bueno, pues se puso 5-4 y servicio para Garbiñe. Pero como es Curro Romero, capaz de lo mejor y lo peor, tiró su servicio con dos dobles faltas y así pasó Halep a la final y Garbiñe se quedó en semis. Ayer, recuerdo, perdió Nadal contra Schwarzman y no pudo alcanzar las semifinales. Tour de Francia, hoy termina en París, pero con un horario más tardío, sobre las 7, 7 y pico de la tarde. A ver quién gana la última etapa, porque la general final ya está decidida para el sorprendente Pogacar en su primer Tour. Primera victoria. Motos, Gran Premio de Italia. En Moto3, victoria para Fenati. Cuarto, Albert Arenas, que es líder del Mundial, el español, con dos puntitos nada más sobre el japonés Ogura. En Moto2, victoria italiana, Bastianini. Y triplete español en Moto3. Maverick, que salía a la pole, ha ganado. Segundo, Joan Mir. Y tercero, Pol Espargaró, Borja González, Italia, porque a Quartararo entró tercero, le ha caído una sanción, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes. 3 segundos de sanción porque ha pisado la zona verde en más de una ocasión. Se lo han marcado, tenía que haber hecho una cosa que se llama long lap penalty, que es una vuelta larga por una parte que está marcada de la pista, no lo ha hecho. Y le han caído 3 segundos, así que con ese resultado, con esa sanción, entra también en el podio Pol Espargaró. Y de un día en el que no había ni un español en el podio, ni una victoria española, y prácticamente los italianos arrasando, Viñales consigue la victoria, por fin. Sexto ganador en 7 carreras este año, segundo Joan Mir y tercero Pol Espargaró. Y el Mundial comprimidísimo, continúa como líder dovizioso, que solo ha podido ser octavo. Quartararo segundo a un punto, Viñales tercero también a un punto y cuarto Joan Mir a 4 puntos, o sea que auténticamente en un pañuelo la clasificación general. Yo creo que también hay que destacar la carrera del hermano de Marc Márquez, Alex Márquez, que ha terminado séptimo en su mejor resultado en MotoGP.
Bueno, falta el rey, que es Marc Márquez, y el trono sigue sin ocuparlo nadie, o mejor dicho, cada domingo lo ocupa uno. Pues Maverick, Joan Mir y Pol Espargaró, triplete español en GP en el Gran Premio de Emilia-Romagna.
¡Viva España!
Baloncesto, aquí y allí. Allí, en la NBA, en la pasada madrugada, Boston ganó a Miami. La final de la conferencia este la está ganando Miami 2-1. Esta madrugada, a la 1:30, Lakers-Denver. Va ganando 1-0 ya el equipo de LeBron, Los Ángeles Lakers. Aquí, Liga CB, primera jornada. Esta mañana un partido, porque el otro que había, Tenerife-Zaragoza, por culpa de un positivo en el Zaragoza, se traslada a mañana. Estudiantes 84, Manresa 88, victoria del Manresa. Esta tarde a las 5, Andorra-Murcia. A las 6:30, Baskonia-Valencia. Baskonia defendiendo título. A las 10 de la noche, Barça-San Pablo-Burgos. Y a las 8 de la tarde, Barça-San Pablo-Burgos. Y a las 10, el Obradoiro Fuenlabrada, que se iba a jugar ayer, pero por un positivo de Obradoiro, fue trasladado al día de hoy. Pues tenemos un montón de historias y noticias que ahora les vamos a contar, que las hay en el Barça. Bueno, hay un montón de historias que enseguida repasamos. Recuerdo, desde ahora y hasta la 1:30 que termine el tertulión, todo esto va a pasar en tiempo de juego. Fútbol, Primera División, Liga Santander, 4 de la tarde, Huesca, Cádiz. 6:30, Granada a la vez. 6:30 también, Betis, Valladolid. Y a las 9 del partidazo, Real Sociedad, Real Madrid. Terminamos comentarista de la Real. Segunda División, jugado el Lugo 2, Leganés 1. 4 de la tarde, en la Liga Smartbank, Español, Mallorca. 6:15, 2 partidos, Albacete, Monferradina y Cartagena, Sporting. 8:30, Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada, 7:30 en Canarias. 3:09, 2:09 en Canarias, todo preparado, arranca en la Copa del Mejor Fútbol. Empieza tiempo de juego, dale Maldini.
Pues ya estamos aquí, vuelve la liga, más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta. Ya sabes lo que pasa, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que son iguales todos. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego en la COPE y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y, ojo, un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos a repasar, como siempre, hacemos los domingos en el arranque, la semana que tenemos por delante. Bueno, están activados ya los sistemas de mensaje, ¿eh? En facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @TJCope, el WhatsApp, Millán.
677-580-461.
Apúntense también la cuenta de Instagram, porque hay un premio a través de Instagram.
En @tiempo de juego cope.
La semana es muy facilita. Lunes, martes y miércoles nada. El jueves, la Supercopa de Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla. Bueno, igual hay que decir, entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, hay previa de Europa League para Granada a las 8 contra el Lokomotiv de Tbilisi. Segunda jornada de la ACB, el jueves también. El domingo tenemos Motos Gran Premio de Cataluña, Fórmula 1 Gran Premio de Rusia, pero es a la 1 de la tarde, no es a las 3:10. Y el Mundial de Ciclismo por la tarde en Italia, en Imola. Bueno, por la tarde, por la mañana y por la tarde. La Liga vuelve a ser de 4 días, pero ya saben que hasta el 6 de octubre, que haya un fallo judicial, lo normal es que vuelvan a quitar el partido del viernes, que en esta ocasión es el Eibar Athletic de Bilbao, y lo pasen al sábado, y el del lunes, que en esta ocasión es el Cádiz-Sevilla, y lo pasen al domingo. Los del sábado son Alavés-Getafe a la 1, Valencia-Huesca a las 4, Elche-Real Sociedad a las 6:30, y cierra el sábado Betis-Real Madrid a las 9. El domingo, por la mañana, porque ya empiezan los horarios de mañana, ya han visto el sábado a la 1, el domingo a las 12, Osasuna-Levante, a las 4, Atlético Madrid-Granada, entra en acción el Atlético de Madrid. A las 6:30, Valladolid-Celta. Y a las 9 de la noche del domingo, entra en acción el Barça. Barcelona-Villarreal, con el debut oficial de Ronald Koeman. Bueno, si han pagado la liquidación de Setién. Si no, a ver si va a estar en la grada. Por las cosas que pasan en Barcelona. Ahora vamos a hablar de cosas que pasan en Barcelona. Hay sospechas de que las firmas... Bueno, no lo digo. Enseguida que nos lo cuente Manolo Oliveros. Pero primero, Miguelito, ¿qué le ha pasado? Miguel Ángel, día muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué le ha pasado al avión del Real Madrid que le iba a llevar a San Sebastián?
Pues una avería hidráulica ha sufrido el avión y eso ha obligado a que cambien de nave e incluso varíen la ruta, porque el Madrid no ha aterrizado en San Sebastián como estaba previsto y sí en Vitoria, y desde ahí había trasladado en autobús hasta San Sebastián. Deben estar a punto de llegar al hotel, si no lo han hecho ya, porque la llegada estaba programada para las 3 de la tarde. Al frente de la expedición ha viajado también el presidente Florentino Pérez, que obviamente ha viajado primero en el avión con el equipo y luego en el autobús. Y los jugadores, el cuerpo técnico, la plantilla, vamos, va a comer nada más llegar al hotel de concentración.
Así, yo te voy a hacer la pregunta del miedoso, pero ¿iban ya volando cuando han tenido el problema de la suspensión y se han tenido que dar la vuelta?
Creo que no. Creo que no.
Es que yo lo he entendido, Arancha, que sí.
Pues ahora lo contrastaré, pero creo que no. Creo que ha habido cambio de avión y luego han variado la ruta a Vitoria. Pero vamos, te lo confirmo ahora mismo, ya te digo que...
Y ahora la siguiente pregunta rara, y es ¿por qué cambian la ruta? Una cosa es cambiar el avión, pero ¿por qué a Vitoria y a San Sebastián?
Pues imagino que no habría posibilidad de viajar a San Sebastián y que esto les ha obligado...
Me gusta meterte en marrones porque, claro, tú has estudiado periodismo para esto, para que yo te hiciera preguntas que tú solo puedes responder.
Para ver si se han pagado 25 por James o no y para trabajar en una torre
que responder,
de control de un aeropuerto.
Tenías que responder como Zidane, que es, tú puedes opinar, pero...
Tú verás mañana, tú verás esta tarde.
Evia sabe algo.
No, está comentándonos Rubén desde Huesca, Rubén Martín, que está ahí escuchando, que es por el tipo de avión, el tema de tener que cambiar el itinerario, que depende del tamaño del avión puedes...
Ah, esa Sebastián tiene que ser más pequeños, ¿no?
Eso es.
Ah, vale. Bueno, pues nada. Pero vamos, que todo bien, ¿no? El sistema hidráulico. ¿Qué era el fallo exactamente del sistema hidráulico?
Bueno, una trencilla. Sí, una trencilla de la membrana. Una trencilla de una membrana de uno de los motores. No pintaba bien para la gente que lo supervisa y inmediatamente se ha decidido cambiar el aparato.
La junta de la trócola. Gracias, Miguelito. Perdona el marrón. Bueno, que el Madrid ya está en Vitoria. No, ha llegado a Vitoria, pero yo creo que se iba ya para el hotel y estaban...
No, yo creo que ya está en San Sebastián y si no está en el hotel, poco falta.
Muy bien. De esta mañana también noticia Albiol. Ayer su compañero Asenjo, el portero sin querer, con la bota, ¡plas!, le dio en toda la nariz y le rompió la nariz. Parte médico de Albiol. Anoche se le hizo reducción de fractura nasal y sutura por otorrino. En principio no será necesario cirugía. Se encarga máscara para entrenar y jugar con protección, pendiente de evolución en la semana. O sea que igual en unos días le tenemos ya entrenando al Albiol, central del Villarreal. De esta mañana también hay unas charlas que últimamente está publicando el País de Del Bosque. Hay una charla hoy con Zubizarreta, en la que Zubizarreta cuenta exactamente lo que dijo Emilio Pérez de Rozas ya hace muchos meses, pero muchos, no sé cuántos, un día en el partidazo por la noche aquí en COPE. Y es una frase que contaba el Tata Martino, que un día, cansado de la, entre comillas, tiranía del poder de Messi, le dijo: ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días, que ya lo sé. Se lo dijo el Tata Martino a Messi. Y hoy lo reconoce Zubizarreta, en esa charla que tiene con Vicente del Bosque y que publican los compañeros del país. En Barcelona estaban los Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Aquí estoy, ¿qué tal, Paco? Muy bien.
¿Qué es lo de la sospecha de las firmas? Las firmas que se han recaudado más de 20.000 para la moción de censura. Hacen falta, de verdad, 16.000 y pico. A veces, pues hay duplicaciones de firmas que no se han contrastado bien, a veces, bueno, yo lo he visto en otros procesos electorales, pero claro, que fallen 4 o 5 mil firmas sería un escandalazo, porque es que no vamos, que es que han tenido contando esto a rompetechos en vez de a alguien en serio. Sí. ¿Y qué es la sospecha que tiene esta directiva?
Sí, sería tremendo, pero sabes que han presentado 20.687 firmas y, según viene diciendo desde el pasado viernes nuestro compañero Víctor Navarro, le dicen algunos ejecutivos y directivos del Barça, esperan que se invaliden unas 5.000 firmas e incluso piensan que han sido compradas, tal cual. Entonces, a partir de ahí, no sé si será así, si desconfían
de
algunas...
A esa acusación no le ponen voz, quiero decir. No dicen, yo, Pepito Pérez, de la directiva actual del Barcelona, sospecho esto. O sea, lo sueltan, nada más.
Sí, simplemente, bueno, las fuentes que tenemos, ya te digo, ejecutivos y directivos del Barça, consideran que puede pasar eso y señalan, lo que pasa que naturalmente no podemos señalar a nadie, ellos señalan a uno de esos grupos de oposición, los que han presentado la moción de censura, y consideran, entre comillas, que han sido compradas unas 5.000 firmas. Claro, sería tremendo, sería, como decías, un escándalo. Si fuera así, no llegarían a las 16.520.
Bueno, primero habría que demostrar que están compradas. 5.000.
Son muchas.
Primero habría que demostrar que están compradas.
Claro.
Ahora, con que solo uno, un socio, salga diciendo, sí, a mí me pagaron X por firmar, ya quedaría desacreditado todo. Bueno,
sí,
vaya
sí, que puede que pasar. Es un lío tremendo. Por eso ayer, cuando le preguntaban en TV3 a Bartomeu sobre el tema de dimitir o no dimitir, ha dicho, bueno, primero, ellos mismos ni se creen que hayan conseguido tantas firmas, después veremos si tira adelante o no. Entonces, a partir de ahora, tienen, desde que se presentaron esas 20.687 firmas, tienen 10 días hábiles para componer la mesa de la moción de censura, que son los dos primeros socios de la gente que lo ha presentado, dos directivos y uno neutral de la Federación Catalana de Fútbol, y entonces a partir de ahí tendrán otros 10 días hábiles para comprobar las que son válidas o no de cara a que tire hacia adelante el voto de censura.
Bueno, pues el proceso va a ser largo, ya veremos si va a ser penoso además. Por lo demás, Braithwaite lesionado, Arturo Vidal para Italia ya, ¿no?
Sí, Braithwaite tiene una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, es baja, no se sabe del tiempo que va a estar de baja el jugador danés, y fuentes del Barça nos confirman que les consta que Arturo Vidal viaja a Milán para cerrar su acuerdo con el Inter de Milán, es decir, en las próximas horas seguramente dirán, más o menos como la operación de Rakitic, ha llegado a un acuerdo Arturo Vidal con el Inter, vamos a recibir a cambio pues una cantidad seguramente simbólica, pero me decían eso desde fuentes que conocen la operación, que les consta que Arturo Vidal viaja hacia Milán, y me admiten también lo que te decía Elena Condis estos días, que están en plenas negociaciones, textualmente me dicen esto, para el traspaso de Semedo al Wolverhampton.
Muy bien, pues no sé, ayer dudaba Petón que el Wolverhampton tuviera 40 o 50 kilos para... Vamos, que los tenga, no, los tiene, pero que no suele hacer ese tipo de operaciones, sino que compra barato para vender, claro.
Sí, lo único que te digo es que me dicen eso textualmente, plenas negociaciones con Semedo.
Vale, por eso no está jugando de titular en estos amistosos y juega Sergio Roberto. Gracias, Oli.
Atentos hasta luego,
toda
Paco.
La tarde, que en el Barcelona puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Así que en cualquier momento y desde cualquier lugar de la ciudad condal pueden aparecer los compañeros de COPE para decirnos otra primicia del Barça. Tenemos que hablar de un montón de historias. De fútbol, de deporte, la mañana ha sido entretenidísima, lo de Garbiñe es una montaña rusa, es que da el mejor golpe del torneo y lo siguiente que hace es que se le escapa la bola cuando la echa para arriba en el servicio, como si tuviera 12 años, pero le pasa mucho eso, ¿eh? Es impresionante, a mí es que me encanta Garbiñe, igual que Angelito, estamos los dos enamorados. Las orcas están atacando a las embarcaciones en Galicia. Vamos a hablar con un atacado por una orca, pero antes tenemos que visitar Huesca.
Oye, habría que hacerle la ola a Berti, ¿eh?
Pues sí.
Lo
sí.
Que se está mereciendo Berti. ¿Sabes lo que ha pensado ahora? Viendo cómo va lo de la pandemia y que te estás quedando sin efectivo, sin pasta, ¿Qué han dicho? Vamos a hacerle un favor a la gente. 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y fraccionas el pago como tú quieras. Y además, todas las gestiones con tu móvil a un clic. Cómodamente, desde el sofá de tu casa. Ya sabes, entra en Verti.es, tu aseguradora digital, y aprovecha la oportunidad con Verti.
Verti.es, Verti, Verti, Verti.es.
En Huesca, en menos de una hora, bueno, ya en 40 minutos, dos recién ascendidos, el campeón y el subcampeón de la edición de plata del año pasado, de la Liga Smartbank. Con un punto empieza el partido el Huesca, con cero el Cádiz, con los comentarios del gran Guas, Marcos López y David Viner, Grupo Risa, ya están allí, como siempre, Pablo Barrantes y hoy también Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Y este partido, independientemente de su resultado, sobre las 6 de la tarde ya va a pasar a la historia de la Primera División Española, porque Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, con 41 años y 4 meses, se convierte esta tarde en el debutante con más edad en jugar su primer partido en Primera División. Habrá quien recuerde a aquel futbolista, aquel entrenador que tuvo que jugar por circunstancias raras en el entonces Donostia, actual Real Sociedad, con 48 años, pero eso no cuenta porque era entrenador. Así que aquí tenemos hoy para la historia el debutante más longevo en la historia de la categoría.
Perdona, hablando de años, que es que se me ha olvidado. Hoy cumpleaños Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz. ¿Y sabéis quién cumple años?
¿Quién?
¡La ratita!
¡Oh! Y Petón.
¿Petón también hoy?
Petón también hoy, sí.
Vaya día más negro para la historia del fútbol.
Ya ves.
Fernando Bajelio, Álvaro Cervera y Petón. Dale, Rubén, perdón.
Bueno, que están las alineaciones, por tanto, confirmadas con esa alegría para Cifuentes, con 3 novedades en el Cádiz, 2 en el Huesca. ¿Cuáles son los equipos? Pablo Barrantes, hola.
¿Qué tal, Rubén? Paco, oyente de Tiempo de Juego. 2 novedades, como bien decías, en la Sociedad Deportiva Huesca, que, por cierto, esta mañana han dado todos los PCR negativos al resto de la plantilla, tras conocer ayer esos 2 positivos, entrenamientos individualizados.
2 positivos que me han dicho que son chavales que no juegan.
Sí, son 2 chavales, efectivamente, que no tenían minutos. Uno sí jugó el otro día en la Cerámica, pero habitualmente pues no son titulares, ni mucho menos para Michel. Andrés estará en portería en la Sociedad Deportiva Huesca, con Mafeo lateral derecho, Galán lateral zurdo, Pulido y debuta Siobas. Problemas musculares para Insua, lo han dejado fuera. Por delante Tribote con Mosquera, Juan Carlos Real y Eugeni. Entra por Miquel Rico, también problemas musculares. Las bandas para Rafa Mir y para Ferreiro. Y arriba Shinji Okazaki.
Bueno, pues ahí está confirmada la alineación del Huesca. ¿Tienes también la del Cádiz?
Sí, con Cifuentes, ese relevo en portería, como tú decías, el jugador más veterano en debutar en Primera División, con Iza Carcel en lateral derecho, con Pacho Espino lateral zurdo, Marcos Mauro y Cala de centrales, por delante José Mari Johnson, una de las novedades, las bandas para Salvi y para Pombo, de enganche regresa Alex Fernández y arriba Negredo en la punta de ataque.
Johnson le veremos en el doble pivote junto a José Mari, también de titular ya hoy a Alex Fernández. El partido, recuerde que empieza a las 4 de la tarde. Hace muy buen día en Huesca, 22 grados de temperatura, un sol precioso, el césped en perfectas condiciones, arbitra el toledano, el Bolo Sotogrado, y estará en el bar González González.
Abrimos el partido en Sportium.
Bueno, apostamos en tiempo de juego. ¿Dónde apuesta la gente inteligente? En Sportium. Sportium, sí.
Sportium.es.
A ver, dime la oferta de Sportium.
Mira,
Andrea,
vas a alucinar. Además del bono de bienvenida del 100% de tu depósito, si ingresas 50 euros, ¿eh?, Sportium te va a dar un bono de otros 50 para jugar, pero así hasta 100 euros.
O sea, te lo dobla,
100 euros.
Te lo dobla. Te lo dobla. Te lo dobla. A ver, apostamos en Sportium.
En el Huesca Cádiz, Pepe, 1,95-1 la victoria del Huesca de Petón y compañía. El empate está 2,81 y la victoria del Cádiz se paga 4-1. Podemos apostar al número total de goles que va a haber en el partido. Por ejemplo, que haya 3 goles en total en el encuentro, repartidos de la manera que sea, se paga 4,75-1.
Y ya sabes, para apostar, Sportium. Mayores 18 años, juega con responsabilidad, que te conozco.
Tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa. Y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Hoy termina el Tour de Francia. A mí me ha parecido una edición histórica, sobre todo por el penúltimo día, por la etapa de ayer en la que todos los pronósticos se cayeron. Es que colapsaron. Y Pogacar, primera participación, primer Tour. Pero va a terminar más tarde. El sprint en las calles de París va a ser pasadas las 7, como pasa en la Vuelta a España. ¿Qué quieren, enseñar París la noche, Eri?
Sí, quieren que caiga la noche, sobre todo para
está
la
ceremonia.
Está bien
que den a conocer a París al mundo, porque es una ciudad ahí que hay que descubrir.
Sí, y concretamente los Campos Elíseos, que es un barrio que, suburbial. Sí. Estoy viendo la repetición de la crono a ver si pasa lo mismo, Paco, porque...
No te lo crees todavía, ¿no?
No.
Te has levantado diciendo, he soñado que ganó Pogacar.
Sí, la verdad es que fue brutal, entra en la historia. Mucha gente ha recordado lo de Fignon en el año 89 con Lemon, ya lo hacías tú ayer durante la transmisión, pero bueno, esto es histórico porque estamos hablando del segundo ganador más joven de toda la historia del Tour, que son 107 años. El más joven lo ganó en el 1904 con 21 años y 355 días. Es el primer debutante que gana desde el 83, que lo hiciera Fignon precisamente. También lo hicieron, pues nada, gente poco conocida como Hinault, Merckx, Gimondi, Anquetil o Coppi. Y nadie en la historia había ganado hasta ahora tres maillots en el Tour de Francia. El de joven, el de la montaña y el amarillo. Con lo cual, estamos hablando de un bicho que encima mañana cumple los 22 años. Está en su semana fantástica, pero él está aterrizando todavía porque no se lo esperaba.
Decíamos ayer que parece que el ciclismo entra en una nueva dimensión y es que va a pertenecer las grandes vueltas a los jóvenes, a los 21añeros, 20añeros, 22añeros, Bernal, Evenepoel, el que le tenemos que ver, pero todos sospecháis que va a ser una bestia. Digo, le tenemos que ver en una grande. Este chico Pogacar. Y a ver dónde situamos ahí a Enric Mas, que es la única esperanza medio joven en España, ¿no?
Sí, es lo que pasa que
no va a dar para tanto ya.
Que la calidad de Mas no es tan insultante ni tan rutilante, ¿no? Como la de todos estos que hemos dicho hasta ahora. Es posible que Tadej Pogacar, incluso después de haber sido podium en la pasada Vuelta a España, te lo decía ayer también, era de toda esta recua de jóvenes el que menos focos tenía, el que menos marketing tenía a su alrededor, pero claro, el marketing lo hizo ayer sobre la bicicleta. Y bueno, en la parte contraria está todo lo del Jumbo-Visma, la cantidad de palos que le están cayendo después de haber llevado el Tour como lo ha llevado para acabar perdiéndolo. Uno de ellos de Dimers, que dijo que el Jumbo-Visma había corrido estúpidamente, dejando el tiempo pasar sin pensar que tenían a este niño a 50 segundos.
A lo mejor es que no le daba a Roglic para match. Cuando pudo Roglic, le sacó unos segundillos para arriba a Pogacar.
Sí, pero ayer es que, joder, te pones a mirar detalles ahora en la crono y ves que le sale todo al revés. Acabo de ver también que hubo un comisario que le estuvo cambiando el sillín, moviéndolo unos milímetros justo antes de subirse a la rampa de salida. Son cosas que descolocan a los ciclistas. El dorsal también. estaba Tony Martin ahí poniéndoselo porque tenía problemas con él. Es que acaba con el casco, Roglic, acaba con el casco casi en la nuca. O sea, se le movía hasta el casco. Si ves ahora Eurosport, por ejemplo, le ves con el casco ya que se le ve toda la frente y parte del pelo. O sea, son todos detalles que al ciclista le estorban, le desconcentran, y él pues no quiso poner paños calientes, que es una cosa que me llamó mucho la atención para bien, la deportividad entre los dos eslovenos. Dijo, oye, chapó, ha ganado, me ha ganado, yo estoy bien, di lo que tenía y ya está.
Es que no perdió por un segundo, la verdad.
No, le recuperó todo y le puso otro tanto, con lo cual...
¿A qué hora es más o menos la final de la etapa?
Pues depende de lo que quieran correr los señores en la primera parte, que será nada, pues entre, yo creo que sobre las 7 menos cuarto, como muy muy pronto. Hay que dar 8 vueltas a los Campos Elíseos, que van a tener el público limitado por primera vez en la historia, y ahí pues conoceremos qué sprinter, si no lo revienta nadie el sprint, gana esta última etapa de uno de los tours más especiales de la historia, no solo por lo de ayer, sino por el mero hecho de que haya empezado y que haya terminado.
Claro, y en el mes en el que se ha celebrado. Gracias, Eri, luego nos vas contando.
Muy bien.
¿Cómo vas a celebrar tu cumpleaños?
Trabajando y viendo fútbol. Es una gran forma de celebrar el cumpleaños.
¿Vas a invitar por tu cumpleaños?
Sí, hay unos pastelitos ahí en la redacción para quien quiera degustar.
Había.
No, alguno quedará, ¿no? Ya no. Mira, va día por el último día.
Has entrado en la edad en la que se te puede llamar joven viejo. Ya eres, sí, un joven viejo.
Y sin el joven, si quieres. Pues,
disfrútalo, porque dentro de nada pasarás a ser un viejo joven. Ahora eres un joven viejo todavía.
Y joven, ya soy un poco viejo.
Bueno, te han preparado un buen domingo, para que te entretengas. ¿Has empezado viendo al Paris Saint-Germain o al Tottenham? ¿Qué has visto?
Pues a ninguno de los dos. Un poquito el Tottenham, pero tengo que verlo durante la semana con calma. Para ver los 4 goles de Son Heung-min. A Kane, además del gol que ha metido, le han anulado alguno más. Y la primera parte, me decías que la primera parte del Tottenham ha sido bastante mala, pero bueno.
Me desespera que el Tottenham, siendo el Tottenham y enfrente del Southampton, sea el Southampton el que tenga el balón.
Es una sensación que yo tuve, bueno, he tenido muchas veces con equipos de Mourinho, pero tuve ya con este Tottenham la pasada jornada contra el Everton, que se dejaba dominar, le venía bien que el equipo rival tuviera el balón y tuviera la posesión y el dominio. Y claro, es que con esos jugadores hay que esperar un poquito más de
ahora,
de voluntad
de una
de
manera
ganar.
Que si Bale está bien, puede jugar perfectamente, porque es para correr, para,
sí,
que los de arriba corran.
Sí, a ver si en la derecha, como juega en la selección de Gales, que en teoría juegan para él, o de segunda punta, cuando él estaba en el Tottenham en la etapa anterior, le pidió a André Villas-Boas, el entonces entrenador, que le pusiera de segunda punta. Y los últimos partidos de Bale en la anterior etapa con el Tottenham fueron de segunda punta, a ver dónde juega.
Bueno, hoy tenemos, aparte del Newcastle 0, Brighton 2, que se está jugando ahora, está en la media hora y ya palma el Newcastle 0-2.
Sí, sorpresa, 2 goles de Mopey, el delantero del Brighton.
Lo bueno es el Chelsea-Liverpool de las 5:30, con la pasta que se ha gastado el Chelsea y ante el campeón.
Sí, a ver si con Thiago o sin Thiago. Ayer decíamos, que porque me lo decían de Inglaterra, que está inscrito, que en teoría va a estar en el banquillo y que en teoría en la segunda parte jugará unos minutitos. El flamante fichaje del Liverpool. Ayer ficharon a Diogo Jota y también han fichado a Tsimikas, un lateral izquierdo griego, es decir, un fichaje por línea para el campeón de la Premier, contra el Chelsea y sus fichajes, que algunos, por ejemplo, no han podido debutar. Creo que Ziyech, el ex del Ajax, el marroquí, tiene hasta finales de septiembre por lesión.
Vale. Decíamos que hoy era domingo de campeones. El Paris Saint-Germain ya ha jugado y ganado 0-3 al Niza, y falta le hacía porque había empezado muy mal. El Liverpool juega a las 5:30 con el Chelsea. El Madrid empieza hoy, y me dice Miguelito, por cierto, que el avión no llegó a despegar, ¿eh? O sea, que no se llevaron susto en el aire, sino que les dijeron, tenemos un problema en el avión, hay que cambiar de avión. Me lo está diciendo ahora Miguelito. Y empieza la Juve en la primera jornada de Italia. Pirlo en el banquillo, 9 menos cuarto contra la Sampdoria. ¿Cuál es la novedad principal aparte de Pirlo?
A ver cómo es la Juve de Pirlo, a ver cómo juega. El otro día en un amistoso contra el Novara, 3 centrales. Kulusevski, el fichaje sueco en ataque junto a Cristiano. Está Artur, está McKennie, el norteamericano de Schalke.
¿Cristiano con quién has dicho?
Kulusevski. Kulusevski es un delantero o centrocampista ofensivo sueco que ha fichado por la Juve. Estaba en el Genoa, si no recuerdo mal.
¿Y va a ser titular?
No, el otro día jugó, vale. El otro día jugó para rodarle un poquito, pero de inicio no. Lo normal es que sea Dybala y Cristiano el ataque. Y a ver si fichan a Checo, que ayer no jugó ni un minutito seco en la Roma porque está esperando a ser traspasado a la Juve. A ver cómo es la Juve de Pirlo, lo contaremos después.
¿Han soltado a Khedira? Es que me hace gracia porque Tuttosport, que es muy de la Juve, le ha metido unos palos a Khedira esta semana por querer cobrar las temporadas que le quedan. No sé si son una o dos, pero claro, no se quiere pirar sin el finiquito.
De momento no. No sé si Borreguete tendrá más información, que seguramente tendrá mejor información que yo, pero de momento no. Hay que recordar que, no sé si fue Khedira y Emre Can, o solo Emre Can, que el año pasado, Emre Can ya no está en la Juve, los dejaron incluso fuera de la lista de la Champions. O sea que, bueno, no sé si está señalado Khedira para salir de la Juve antes de que cierre el mercado de fichajes.
Vale, ¿queda algo más por ahí?
Pues lo que quede lo contaremos. Hay ahora mismo jugando a un Leipzig-Maguncia. Apasionante. Bueno, el Leipzig, como es equipo de Champions, 0-0, minuto 4 de la primera parte.
Espera, que nos pide paso.
¡Fauti! Seguimos flipando con YoCasino, el nuevo casino online de alta calidad, donde puedes jugar a la mejor ruleta en vivo, slot o video bingo, y ser parte de los más de 200.000 euros que ganan al día los usuarios de YoCasino. Y ahora, aprovecha el bonazo de tiempo de juego, un increíble bono de bienvenida exclusivo de tiempo de juego, usando el código YO, que te dará el 400% de tu depósito. Sí, sí, si ingresas 50 euros, YoCasino te da un bono de 200 euros para jugar. Además, doble alegría con el bonazo de fidelidad. Con tu segundo, tercer y cuarto depósito, tienes hasta 250 euros extras. ¡El no va más! Tienes cientos de juegos para divertirte, novedades y promociones especiales cada semana, con multitud de métodos de pago y retiradas rápidas. Por eso jugar en YoCasino es completamente seguro, legal y transparente. Consulta condiciones. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad en YoCasino.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me dice Bonrichetti que Khedira apunta al United. ¿Al United? ¿Para quién es el United a Khedira?
Qué cosa más rara, ¿verdad?
Pero que claro, que quiere cobrar hasta el último euro antes de marcharse. En el repaso de las cosas del día, he comentado que hay un Lakers-Denver a la 1:30 en la NBA, pero no he comentado lo del US Open de golf. Ese campo debe ser una barbaridad. Ya nos decía ayer Poli que es probable que se gane en positivo, es decir, no con dos bajo par, sino dos sobre par. Bueno, igual no es el caso, porque el líder, que es Wolf, lleva cinco bajo par. Pero Cabrera Bello, que estaba a dos, tres golpes de liderato durante buena parte de la jornada, ahora ya está a siete. Terminó en más dos después del tercer y penúltimo recorrido. Y John Rahm, que empezó con, yo juraría que dos por encima del par, está a 12. O sea, hizo una cantidad de bogeys que flipas. Pero, por ejemplo, Patrick Reed, que estuvo en menos cinco durante la jornada de ayer, ha terminado en más tres. O sea, debe ser un campo que cuando se te atasca a lo bestia, ¿no, Armentero?
Es que el RAF está sin tocar desde hace como tres semanas. O sea, cae la bola y desaparece. Los zapatos de los jugadores no se ven
con
el RAF.
Con lo cual puede haber ahí el cocodrilo del Pisuerga, cualquier cosa.
Puede salir cualquiera.
La pantera de...
Sí.
Y no sé si se han pasado el meme del canguro de Toledo. Contestador automático de tiempo de juego.
Tita, ratita, feliz cumpleaños. ¡Feliz año de la rata! ¡Vaya 2020! ¡Cojones! ¡Año de la rata!
Es verdad, en el ojo pochino era el año de la rata, ¿no?
Habrá que esconderse. A partir de ahora, un poco.
Era el año de la rata, yo creo.
Sí, me suena que lo dijimos a principio de año, ¿no?
Pues dura hasta febrero el año de la rata. ¿Ves? La vacuna va a llegar en cuanto termine el año de la rata.
Con la rata.
Y el jaleo aquí empezó eso, febrero, marzo. O sea, va clavado.
Para no creer en los horóscopos. Que os iba a contar algo y se me ha ido el santo cielo. Ah, vamos con lo de las orcas, ¿eh? Primero, Pepe.
Está la gente pensando, hay gente que está temblando. ¡Que viene el otoño! ¡Que viene el otoño! ¡Cuidado con los jardines! ¡Que viene el otoño! Tú tienes Steel. ¡Tranquilo!
Ah, vale, vale.
¡Tranquilo!
Venga, va, va.
¿Tú tienes motosierra?
Sí.
¡Tranquilo! ¿Tienes cortaseto?
Sí.
¡Tranquilito! ¿Hidrolimpiadora?
Sí.
¿Soplador?
Sí.
¿Desbrozadora?
Sí.
¿Cortacésped? ¡Lo tienes todo! ¡Tranquilo! A ti no te va a afectar el otoño con Steel. Hay más de 1000 tiendas Steel en España. Ahora, si no tienes Steel...
¡Ay, el temita!
Bueno, bueno, chunguito lo tienes, ¿eh?
Sí, sí.
¡Recuérdalo! ¡Que viene el otoño! ¡Steel!
¡Steel! en Galicia las orcas están atacando a los barcos. Es que dicho así yo flipo. Primero porque no sabía ni que había orcas cerca de España. O sea, yo pensaba que eso era Australia, yo qué sé, California. Miguel Aguilar, cuenta esto, ¿qué es?
Hola, Paco. Pues en las últimas dos semanas ha habido hasta 4 ataques a veleros en aguas gallegas. No es algo muy habitual. He estado investigando un poco para saber las causas y es que ahora, pues en la caza de atún, el de atún rojo, de mayo a agosto más o menos, pues se acercan mucho a los barcos porque les resulta más fácil cogerlos de ahí y se ponen a jugar, como me han dicho, que no es una forma de atacarte, es que ellas están jugando con el barco. Pero claro, un bicho que mide entre 6 y 8 metros, que pesa entre 4 y 5 toneladas, que se ponga a jugar con un velero como por ejemplo el Lurki 1 de 12 metros de eslora, que sufrió un ataque el otro día, pues imagínate el susto que se llevó Alfonso Vega.
Velero de 12 metros, ¿sí? ¿Y la orca cuánto mide, has dicho?
Pues según he visto puede ser entre 5 o 7 metros más o menos, dependiendo si es macho o hembra, y eran 4 las que atacaron a este velero, al Urqui 1, que el patrón es Alfonso Vega, y todo esto a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Imagínate el susto con todo oscuro también.
A mí me da pánico ya solo la navegación nocturna. O sea, Alfonso Vega, patrón del Urqui primero, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Paco?
Encantado de saludarte. ¿Dónde era esto? ¿Enfrente de qué costa?
Pues esto era en la costa gallega, era un poco más al noroeste de Coruña, digamos, exactamente delante del Cabo Prior.
¿Y muy adentro en el mar o bastante
cerca? No, que va, para nada. Estábamos a unas 5 o 6 millas de la costa, que son cerca de 10 kilómetros, pero que es muy cerquita, vamos.
¿Y qué hacías a esa hora de la noche tú por ahí?
Pues bueno, estaban llevando el barco desde Finisterre para Gijón, aprovechando que hacía muy buena mar, porque esa es una costa bastante complicada de cruzar con mala mar, y aprovechando que esa noche era tranquilita, pues dijimos, ¿por qué no, no? Venga, vamos a ver si nos encontramos con las orcas.
¿Y era noche clara? O sea, ¿había buena luna?
No,
eso.
No había luna, había nubes, con lo cual era noche de las que no te ves la palma de la mano.
¿Y al bicho le llegáis a ver? O sea, lo primero que notáis es que es un golpe, ¿no? ¡Bum!
Como un impacto por detrás, como en un semáforo, y te alcanza un vehículo por detrás.
¿Y todos al suelo o no es un golpe tan grande? Es...
Yo estaba al timón, el compañero mío estaba durmiendo, íbamos dos haciendo turnos de guardia, y el no es como para caerte al suelo de golpe, pero bueno, sí que yo tuve unas quemaduras en las manos del timonazo, de la rueda del timón, y luego ya pues enseguida yo tenía un foco preparado en la popa y iluminé con el foco y ya vi lo que tenía detrás, vamos.
Y era una orca, o sea, blanca y negrita, como las conocemos de las series.
Sí, 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 dos. En concreto dos justo en la popa, y ya más tarde, iluminando alrededor, pues tenía otras dos, una a cada lado.
¿Estaba rodeado?
Sí, sí.
O sea, te sentías Messi entrando en el área en ese momento.
Sí, más o menos.
¿Tú sabías que te podía pasar, que las orcas estaban muy cerca o no?
A ver, nosotros, yo llevaba meses navegando por allí y habíamos oído algún encuentro de las orcas con algún velero, con daños, otros sin daños. Y bueno, piensas, siempre piensas, a mí no me va a pasar. Hay miles de barcos navegando por esas aguas y, bueno, no piensas que es un hecho aislado. Esa misma noche, 2 horas y media antes, un velero francés había cantado por la radio un Mayday de auxilio porque le estaban atacando a las orcas y les habían roto el timón. Y, de hecho, bueno, yo contacté con Salvamento Marítimo para ofrecerme, yo estaba muy cerca de la posición donde estaban los franceses, me ofrecí para ir a buscarles. Y al final el Salvamento Marítimo mandó otra embarcación suya más rápida y nosotros pues seguimos nuestra ruta.
¿Y juegan? Sí. O sea, ¿están jugando las orcas, como dice Miguel, o si te tiran te zampan, como vemos en las películas? ¿Son orcas pues, asesinas?
Pues esto es lo que no se sabe. O sea, yo, los biólogos, pues bueno, sé que están haciendo un estudio para intentar buscar un patrón de conducta de por qué exactamente ahora está pasando esto. Y claro, la duda es... a nosotros, bueno, en mi caso me destrozaron el timón, toda la dirección del barco y otros golpes que tiene el casco. Pero el problema es, si tienes una vía de agua y te vas al agua, ¿qué pasaría?
Joder.
¿Solo juegan o también cenan?
¿De 0 a 10 pasaste miedo?
Sería así, un 8, 9, sí.
Joder, poco me parece. Yo sí. Te hubiera respondido un 36.
Yo sé, el barco que tengo es un barco viejo, pero es un barco muy duro, entonces confías en el barco completamente, hasta cierto punto, claro.
¿Y solo juegan o atacan embarcaciones de eso, de 10 veleros, 10, 12 metros, una cosa así?
El dato curioso es que solamente ha habido estos encuentros violentos con veleros, con barcos de vela, pero también al día siguiente del nuestro hubo también un catamarán de 20 metros de eslora, que estamos hablando ya de un... un barco de 20 toneladas que...
catamarán, no, o sea, digamos que la embarcación que va más rápida, a esa no les da tiempo a pegarse contra ellos, ¿no?
Bueno, los catamaranes de esta eslora van muy rápidos. Y aún así, pues le destrozaron los dos timones, también a este.
Pero, ¿iría muy rápido en ese momento? No, a lo mejor no habría
no
mucho
lo sé,
viento.
Porque... No lo sé en ese momento cómo, en qué condiciones estaba ese barco.
Joder, ¿y esto es por temporada? O sea, ¿las orcas han venido a zampar atunes y luego se vuelven a marchar o se quedan?
Bueno, a ver, si siempre has sabido, es un animal que, bueno, ellos van siguiendo el atún. El atún empieza a subir por en las fechas de abril-mayo por las costas del oeste de España y sube para el Golfo de Vizcaya. Lo que no se sabe es por qué ahora, si es puntualmente este grupo de orcas, el por qué están siguiendo este patrón de conducta, esta agresividad con la que están... digamos, dicen saludando a los barcos.
O sea, vosotros habláis de agresividad, no de juegos. No te veo yo con... ¡Qué graciosos estos delfines negros!
No, yo desde luego a todos estos que dicen que vienen a saludar es porque no han pasado a las 3 de la mañana esa situación.
Me acaba de pasar Santi Cañizar, es un vídeo de una orca al lado de un barco. Es que asusta un poquillo, ¿eh? Es que son muy grandes, pero muy grandes. ¿Cuánto te duró el ataque?
Pues estuvieron, digamos... jugando con el barco, porque el barco, bueno, desde el minuto uno ya nos dejaron sin timón, y entonces pues a la merced suya, y el barco pues daban vueltas con él, como una pelota, entonces jugaban y nos iban moviendo a su merced completamente, y fueron primero como 30 minutos, después se fueron, y llegó la embarcación de salvamento marítimo, nos pasaron el cabo de arrastre, y aún arrastrándonos la embarcación de salvamento marítimo, todavía teníamos, volvieron, y había una de ellas enganchada al timón, a la vez que nos arrastraba la embarcación, y una en cada banda. En total, casi una hora.
¿Has arreglado el barco o todavía no?
No, que va. El barco ahora está en seco y está en Cedeira, en un sitio muy bonito, pero con pocos medios logísticos para ello.
¿Y saldrías a navegar ahora?
Sí. No, yo no tengo ningún... Bueno, no
te has rajado, ¿eh? Te ha venido abajo. Ibas a decir, no tengo ningún miedo. Pero... Y me han dicho, bueno, sí, ¿qué coño? Algo sí
no,
tengo.
No, pero sí respeto a ver qué coño va a pasar el próximo día que salga, cuando me lleve el barco de ahí.
¿Has hablado con otros que les haya pasado también o no?
Bueno, yo estoy ahora mismo con esa misma noche, el barco francés, también lo llevaron a Cedeira y están, bueno, yo vivo en Gijón, les invité a mi casa a pasar unos días porque ellos, bueno, son extranjeros, no tienen a nadie aquí y entre él y yo pues estamos intentando buscar la logística para solucionar el tema de los barcos.
¿La logística o estáis buscando un arponero? Para...
Bueno, eso no te lo puedo decir oficialmente.
Porque son seres protegidos, o sea, tú no podrías...
Uy, estamos metiéndonos en terreno pantanoso.
No podrías atacar a una orca que te esté atacando.
Uy, luego se nos pueden echar muchas...
Vale, lo entiendo. Pero vamos, que no hay... ¿Y qué métodos de defensa hay? ¿Reaccionan al sonido, a la comida? Bueno, si les echas comida, se van.
Según algunos expertos de los que están con la tablet en ordenador de su casa, dicen que no, que ellas vienen a saludar. Y que no les hemos preguntado a ellas si queremos jugar con ellas. Esas son respuestas oficiales de algunos organismos.
¿Un organismo te ha dicho eso? ¿En serio?
Sí, y está escrito.
¿Pero qué organismo? ¿La Federación de Periodistas Deportivos? ¿O quién te lo ha dicho?
Terreno pantanoso.
Vale, no quieres decirlo, ¿no? Pero era un organismo oficial.
Sí, sí.
Y que tiene que ver con el mundo marino.
Sí.
Pues chico, pregúntalas. ¿Venís a jugar? ¿Cuánto queréis
jugar?
Claro,
no, yo les he dicho a esta gente que el próximo día que yo les invito a venirse conmigo a las 3 de la mañana de noche y que si vienen, que nada, que yo les dejo una colchoneta y que bajen a jugar con ellas.
Joder, es apasionante. Nos reímos porque terminó bien y solo hubo daños en el barco, pero vamos.
Sí, hasta que no sea daño solo en un barco. Entonces ya veremos las risas que les da alguno.
Oye, las ballenas luego... Pero claro, yo no sé las orcas en concreto. Tenía entendido que luego se van a las aguas más frías, ¿no? En invierno.
Sí, supuestamente sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que no sé muy bien es que... Yo no soy biólogo marino, no soy pescador, pero bueno, sí conozco bastante el mar. Van siguiendo el atún y el bonito. Entonces, bueno, pues no sé si es porque este año ha habido más escasez o por qué, pero sí están más cerca de la costa.
Alfonso, nos alegramos que terminara bien, no para el barco, pero sí para ti y tu compañero. ¿Tu compañero se despertó? ¿O no? ¿Se lo has contado todo luego y el tío estaba frío?
El primer grito que le pegué, pegó un salto de la cama.
Encantado de saludarte, de conocerte y gracias por contarnos esta historia tan...
A vosotros por querer informaros.
Un abrazo muy fuerte. Alfonso Vega, patrón del Urqui primero, atacado por 4 orcas, embestido por detrás durante más de media hora y rodeado por los costados. ¿Vas a tener más de estas? Así luego nos vas a traer uno de la NASA, ¿no?
Eso es, de la NASA, sí.
¡Oh, qué bien! ¡Qué buena pinta tiene esta sobremesa, Pepe!
Ya lo mío, los chupitos. ¿Sabe cuál es el mejor chupito del mundo? Una pista. ¡Piribirí, piribirí! ¡Sí, señor! ¡El afilador! ¡El auténtico orujo gallego! ¡Qué guapo estás, afilador! Afilador, el auténtico orujo gallego, el licor de hierba, el licor café y esa maravilla que es la crema de licor, el afilador, de la que habla todo el mundo. ¡Tómalo bien frío y pídelo por su nombre! ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Dame un chupito del afilador!
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
¿Mensaje sería? Motivan las orcas,
sí,
¿no?
Sí, sí, muchos mensajes sobre el asunto de las orcas. Uno dice que ha estado mirando y que van a 50 kilómetros por hora, cuidadín.
¡Hala!
Sí, nos cuenta que él es de Galicia y en la prensa allí, en el Faro de Vigo, La Voz de Galicia, han publicado esta semana, como nos decía Miguel, 7 ataques. Un oyente también desde el País Vasco nos dice que allí también se está comentando que incluso el personal de los remolcadores, muy cerca de la costa, frente a San Sebastián, ha sacado fotografías de las orcas alrededor de los barcos. Otro dice que tranquilidad, que las orcas no comen humanos, aunque claro, el susto si sí, de destrozar el barco.
Lo dices desde una tablet, como decía Alfonso.
Claro, efectivamente. Otro cree que nos hemos dejado la pregunta más importante fuera, pero el del barco, ¿llevaba mascarilla o no llevaba mascarilla? Ha entendido mal al principio un oyente y se imaginaba a Maldini, Evangelio y Uzquiano, porque había entendido las hordas atacando a los barcos. Otro decía que no, Paco, que las orcas no eran blancas y negras, eran rosas, como la camiseta del portero del Valencia de ayer. Y son varios los que hacen referencia a un libro que se llama El Quinto Día, que el libro empieza justo con ataques de orcas a barcos y pescadores.
Dice, ah, sí, sí, es una revolución de los
sería
de la fauna marina.
Una forma épica de rematar el 2020.
Sí, sí, sí. Oye, pues te engancha el libro, ¿eh? Es una pasada, pero te engancha. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Las críticas son muy especiales esta semana. Es que hay una para Carlos Miquel que es muy graciosa. Hay una muy fuerte para mí también. Bueno, que leemos todo y publicamos todo en las cartas al director, tiempodejuego@cope.es. Y empiezan ya las primeras preguntas para Pedro Martín. Esta, por ejemplo, es también un palo. Dice, de todos he sabido que el Barça despliega un juego excelso, celestial, el mejor fútbol de la historia y arrasa a sus rivales siempre que Messi quiere. Viene una loa exagerada de Messi que termina por decir... ¿Me puedes mirar los partidos, goles, etcétera, del Goat, el más grande de todos los tiempos, a partir de octavos de la Champions, después de haberle goleado al Bollullos de Copenhague y al Racing de Bérgamo?
Y cuando empieza alguien a darte jabón, luego vienen las, los guantazos.
Yo creo que Emilio se vaya a una sorpresa. Es verdad que Cristiano en las partes finales de la Champions tiene mejores goles, pero Messi también ha marcado, ¿eh?
Sí, pero es cierto que a partir de octavos de final, hasta octavos, las cifras de Messi en la Liga de Campeones son buenísimas. Y a partir de ahí no son tan buenas. Ha jugado 41 partidos a partir de cuartos y ha marcado 20 goles. Que si fuera un jugador normal estaría muy bien, pero siendo Messi, por ejemplo, en comparación con Cristiano, que ha jugado 49 partidos y ha marcado 42 goles en esos partidos, pues la verdad es que llama la atención.
Vale. La siguiente es, Osasuna tiene el récord de partidos consecutivos en la historia de la Liga sin repetir la alineación con 143, según apunte que tú mismo dijiste. Pero no sé si se trata a partir de la temporada 2003 y si acaba la 2007 o que no se aclara.
Sí, bueno... Osasuna repitió alineación en jornadas consecutivas 32-33 de la 2003-2004 y no volvió a repetir alineación en jornadas consecutivas desde hasta la temporada 2007-2008, jornadas 23 y 24.
Soy Luismi de La Palma. Mi pregunta para Pedrito Número, no sé cuál ha sido la primera jornada de liga con más goles en los últimos 10 años y cuántos se marcaron.
Pues en la temporada 2013-2014 se marcaron 35 y me imagino que la pregunta será porque en las últimas ligas es cierto que las primeras jornadas han marcado pocos goles, como ha sucedido en esta también.
Y la última es, mi nombre es Alejandro de Torrevieja y a raíz de la pelea en el rondo de antes del partido del Arsenal me ha surgido alguna duda. De igual modo que un árbitro puede expulsar una vez finalizado el encuentro, si hubiese visto esa pelea, ¿debería haber expulsado a los dos jugadores? Imagínate que se lian a mamporro, sí. O sea que es una pelea.
Sí. Bueno, el árbitro puede usar las tarjetas mientras que está en el campo, es decir, desde que entra al principio del partido hasta que se va al final del todo, también durante el tiempo del descanso. Y si sucede cualquier cosa antes del partido, puede decir que esos jugadores no jueguen. O sea, digamos que es una expulsión, lo que pasa es que esos jugadores pueden ser sustituidos en el equipo titular por algún suplente. Si expulsara a algún suplente, ese puesto no puede ser ocupado por ningún jugador. ¿Vale? Vale. O sea, es decir, antes de empezar el partido también puede decir que algún jugador no juegue porque ha sucedido cualquier cosa tipo la que sucedió el otro.
Bueno, pues hasta aquí el primer consultorio, que es mini consultorio, de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quiera preguntar, tiempodejuego@cope.es. Mira, esta noticia te viene bien para lo que vamos a hablar ahora, que es la camiseta de Bar No Gracias. La Federación emite una nota respondiendo a acusaciones de Valencia sobre que no... Bueno, de Valencia, quejas del Valencia sobre que no se vieron en televisión...
Las líneas, sí.
Las líneas en el gol de Aspas, no sé qué, no sé cuánto... Blah, blah, blah. Dice la Federación, se analizaron como siempre todas las imágenes en el VAR, y se adjuntan las imágenes de las líneas. La Federación, por medio del CTA, no sé si este año van a responder cada vez que haya una queja del VAR, pero hoy han respondido, ha realizado una investigación interna de los motivos por los que dichas imágenes, que sí constaban y eran analizadas por el árbitro de VAR, no pudieron verse en televisión durante la retransmisión del partido. 3. Se ha constatado que fue un hecho aislado y totalmente ajeno a la propia Federación al tratarse de un error operativo de un técnico de la empresa que presta los servicios tecnológicos del VAR, el que propició que estas imágenes no llegaran a la productora y, consecuentemente, no se emitiesen por televisión. O sea, están acusando a Hawkeye, que es la empresa que... hace el VAR, de no facilitárselo a la productora, a las teles, a MediaPro, para su distribución en Movistar, etcétera, etcétera. Mira, por lo menos no acusan a MediaPro. Digo, para la guerra entre ellos.
Ayer comentamos porque...
Termina. Sí. La Federación quiere mostrar a sí mismo la plena satisfacción con el rigor y la profesionalidad de la empresa Hawkeye, aunque ha mejorado, quien ha mejorado notablemente la medición del fuera de juego, así como otros aspectos. O sea, le da las gracias, primero le da el palo y luego le da las gracias. Pero vamos, que le aclaran al Valencia que no se mostraron las líneas, y las adjuntan en esta nota informativa, por un error de Hawkeye.
Sí, puede haber errores de ese tipo y también errores, bueno, errores, que es que a veces las cámaras no te dan para ver una jugada, que es lo que comentamos ayer en el partido Villarreal-Eibar, que yo todas las tomas que hubo en la televisión de la posición de Inui antes de esa jugada con Sergio Senjo, en ninguna se veía a Inui. A lo mejor el tiro de cámara no te da, que puede pasar también.
Bueno, pues ya está. Responde la Federación con eso. Pero mira, yo pensaba que era otra página más en la guerra Federación-Liga, que por cierto, esta mañana, y lo hemos tuiteado creo los primeros, hemos sabido que la Liga va a apoyar la candidatura de la Federación para que España organice el Mundial del 2030 con Portugal. que no sé si es una candidatura ya oficial, fue una declaración de intenciones en su día, y no sé si ahora mismo se seguiría de la mano con Portugal. Pero hoy ha dicho la Liga eso, así de repente. Tienes una camiseta nueva del Bar Cacafuti. En realidad es una camiseta negra que pone Bar con letras tenebrosas, no gracias. Bar, no gracias, un escudito en el que te has clavado ahí tu club de Bar Cacafuti. Sí. La camiseta es preciosa, si la podemos tuitear para que la vea todo el mundo y la conozca.
Y dar las gracias a Rubén Santamaría, un amigo de Mansilla, que fue el que se curró...
El diseño.
El diseño, el escudito. Yo estaba haciendo unos escudos Cacafuti de verdad. Y de repente él dijo, mira, y hicimos un escudo muy chulo, que pone Club Cacafuti, que es el club de los...
A lo que voy, amigos. El que quiera la camiseta de Bar, no gracias, ¿cuánto cuesta?
Cuesta 10 euros, como las otras.
Vale.
Recuerdo que de cada camiseta, un euro va al banco de alimentos.
Vale.
Así es que cuanto más compremos, conseguir? Más mejor.
¿Dónde se pueden conseguir?
De momento, solamente a través de Instagram.
¿En qué cuenta?
Bar Cacafuti.
En Instagram, Bar Cacafuti.
Bar Cacafuti, y ahí hacen los pedidos.
Y hoy vas a regalar una.
Hoy vamos a regalar una que es de una talla L... Bueno, si gana uno que necesita una XL, pues le mandamos una XL. Vale. O si gana un niño, pues una S.
Vale. Respondiendo a una pregunta a través de Instagram.
Sí.
Vale.
A través del Instagram de Tiempo de Juego, que habrá una derivación luego para que la gente pueda entrar en Bar Cacafuti, si quiere.
Vale. ¿Cuál es la pregunta? Solo se responde por Instagram, ¿eh? No confundamos con la pregunta del jamón, que la vamos a hacer en un ratito. ¿Cuál es la pregunta que lanzas?
Mira, ya lo he comentado alguna vez que estoy haciendo unos vídeos con los 50 extranjeros más importantes en la historia del fútbol español. Y todavía no hemos colocado todos los vídeos. O sea, que, por ejemplo, los 10 primeros no están, porque cada vídeo va con 10 jugadores. Son 5 vídeos con 10 jugadores cada uno. Y la pregunta es, bueno, los 3 primeros, ya sabe todo el mundo que van a ser, no voy a decir el orden, Di Stéfano, Messi y Cristiano.
Esos van a ser los tres mejores primeros extranjeros de la historia de la Liga Española. Sí. ¿Y tu pregunta es?
La pregunta es, ¿a quién he puesto el cuarto?
O sea, para Pedro Martín...
Sí.
Y sus gustos, ¿quién es el cuarto mejor extranjero de la historia de la Liga?
Bueno, mejor, más importante.
Bueno,
porque igual, no, quiero decir que a lo mejor es muy bueno, pero juega poco. Vale. El más importante en la historia del fútbol español.
Vale, no, su equipo no es ni del Madrid ni del Barça. O sea, no es ni del Madrid, así damos una pistita.
Sí, bueno, vale.
No es ni del Madrid ni del Barça. Pues eso, vía Instagram. Son las 4 de la tarde y un minuto, 3 y 1 en Canarias, ronda informativa.